Pasamos la tarde en el diván de Rosalía.
Dicho que ya nos acompaña, ella obediente como siempre, le hemos dicho 21 minutitos antes y lo ha hecho encantada. Rosalía, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal?
Rosalía.
Bienvenida. Además, pues últimamente estamos intentando de alguna manera visibilizar ciertos aspectos de la vida o ciertos momentos traumáticos de la vida a través también de la celebración de algunas efemérides. Concretamente, hoy es el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, creo que es la denominación concreta de esta efemérides. Y bueno, pues ella ha pensado que era interesante a lo mejor analizar las secuelas psicológicas que puede tener para las personas, ¿no? No solo los secuestros, sino también pues grandes acontecimientos, por ejemplo, terroristas, ¿no?
Exactamente, es decir, las secuencias psicológicas de personas víctimas, pues eso, de incluso de actos terroristas, ¿no?, en un momento determinado, que indudablemente conlleva una serie de secuelas tanto a corto como medio largo plazo, ¿no? A corto plazo todos conocemos a través de los medios de comunicación o incluso a través de personas cercanas que lo hayan padecido, pues ese shock emocional inicial que conlleva pues lo que conocemos como ese estrés postraumático, es decir, ese estado de ansiedad inminente que acompaña tanto a la persona que ha sufrido ese acto terrorista como incluso a los familiares. ¿Por qué? Porque indudablemente pues ese locus de control interno que cualquier persona en un momento determinado cree manejar con respecto a su vida se ve gravemente totalmente pues quebrantado al ver que bueno, pues que un evento externo pues distorsiona por completo su concepto de defensa personal y de defensa de lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Entonces es unido a esa indefensión aprendida que el sujeto asume y adquiere y al recuerdo repentino que muchas veces pues vivencia mentalmente sobre todo lo acontecido, unido también en muchos casos a las secuelas a veces físicas que también acontecen a este tipo de situaciones e incluso el sentimiento de culpabilidad de pensar, oye, pues a lo mejor podía haber hecho tal cosa o tal otra para haberlo frenado, podía haber ayudado a otras víctimas que estaban allí, o incluso quizás si hubiese cambiado esta actitud o esta otra, a lo mejor ni siquiera hubiese estado expuesto a esta situación, pues hacen que indudablemente en el ámbito psicológico esa necesidad de emergencia a nivel psicológico de esa prestación para este tipo de víctimas sea tremendamente necesario. ¿Qué pasa? Que luego hay veces que los casos se agravan, es decir, que pasadas unas semanas esta persona no es capaz de volver a tener una vida normal. De hecho, empieza a ser notoria incluso la dejadez, incluso con respecto a la higiene personal, la alimentación, el sueño, la interacción con los demás, están más irritables, más irascibles, y ya si pasa un periodo de 4 o 6 semanas y estas personas pues no se recuperan más o menos con relativa normalidad después de este acontecimiento, pues es cuando ya estamos hablando de una necesidad de un asesoramiento psicológico mucho más en profundidad y mucho más continuo, ¿no?, de lo que es una situación de emergencia, ¿no?, como tal.
Claro, de hecho, hablando de situaciones de emergencia, me comentaste hace tiempo que tú pertenecías a ese grupo, ¿no?, de psicólogos que de alguna manera la administración o el colegio, no sé exactamente cómo funciona. O
entidades privadas también se dedican a ello.
Exactamente, uh-huh. hay una especie de acuerdo con algunos psicólogos para que intervengan en estos casos de emergencia, ¿no? Eso es un método que está ya como muy implantado y automáticamente cuando se da pues incluso un accidente de tráfico, ¿no?, por ejemplo, intervenís, ¿no?, de manera como de oficio, vaya.
Sí, sí, porque además esa primera intervención es muy importante, sobre todo para que la persona reciba un asesoramiento psicológico primario que va destinado sobre todo pues eso, a que esa persona pues proyecte todas las emociones que tiene, se sienta comprendido, se sienta apoyado y a partir de ahí establecer pues un seguimiento de la persona víctima de esa situación de emergencia y posteriormente evaluar si necesita ya un tratamiento, un asesoramiento más individualizado y más prolongado en el tiempo o si por el contrario, bueno, pues tiene las suficientes herramientas como para afrontar esta situación de una manera notoria, ¿no? Y es un tema importante.
Desde luego que sí, además parece como, pues eso, muy muy de agradecer que se estipulen ese tipo de servicios porque en esos momentos es cuando más desvalidos nos podemos encontrar. Entonces, estamos ante personas que en principio, bueno, pues van a tener una especie de duelo y eso es una cuestión normal, es lógica y además ocurre siempre. Raro sería que una persona no lograra empatizar con lo que le ha ocurrido porque entonces a él o a otras personas, porque entonces a lo mejor el problema sería mayor, ¿no? Pero llega un momento en el que debería haber una recuperación y esa recuperación no se produce.
Esa recuperación no se produce y además hay dos elementos importantes que pueden incluso llegar a agravar el problema. El haber tenido antecedentes de algún tipo de patología psicológica, antecedentes de depresión, de ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno. El apoyo familiar, que también es muy importante, sobre todo de las personas cercanas a la víctima. Y luego también el estar pendiente, a lo mejor, de algo legal, de algo judicial. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es un revivir, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ese duelo. Y por otro lado, estar a expensas de que se haga justicia. Y ese sentimiento y esos pensamientos, a veces erróneos, de la víctima de terrorismo, que está pendiente como de que se haga la justicia que él considera oportuna para tener como que una segunda oportunidad a poder vivir sintiendo que realmente puede defenderse a este tipo de eventos, pues hace que la situación en un momento determinado se pueda prolongar mucho más de la cuenta.
Dices, bueno, la información que nos mandas y yo creo que es algo que quizás ellos sienten, ¿no?, que siempre ya para el resto de su vida son víctimas. O sea, por mucho que esa fase se supere, por mucho que haga una transición buena, sana, o por mucho que luego reciba ayuda y consiga superarlo, la víctima siempre va a serlo. Y su vida ya va a estar, de alguna manera, marcada y delimitada por lo que le ha ocurrido.
Sí, es por lo que comentaba así de manera muy superficial al principio. Es decir, hay un concepto de locus de control que cambia por completo. Entonces, esa asimilación de esa indefensión aprendida que adquiere la víctima al ver que, pese a todos los esfuerzos o pese a que quiera controlar determinadas variables, hay situaciones como el exponerse, ¿no?, a un acto terrorista, por poner un ejemplo, o un secuestro, una situación similar, le hace enfrentarse a una realidad que todos conocemos, pero que, como no hemos sido expuestos a la misma, parece que no somos conscientes de lo que realmente significa. Y es que hay determinadas variables o determinadas situaciones que indudablemente no está en nuestra mano poder controlar y ni siquiera poder frenar, ¿no? Y ahí pues estamos indefensos ante este tipo de situaciones. ¿Eso qué es lo que pasa? Que cuando hay una víctima que realmente lo sufre y lo padece, al final lo acaba extrapolando a otros ámbitos de la vida. Y eso le genera un sentimiento de indefensión a nivel general que le afecta enormemente, porque llega un punto en el que hay un estado de desidia, de infelicidad, de no querer hacer planes, porque piensa que haga lo que haga y se esfuerce lo que se esfuerce, a fin de cuentas es como una marioneta, ¿no?, movida por los hilos de la vida, por decirlo de alguna forma. Cuando ese concepto al final se acaba cambiando, pues indudablemente repercute tanto en su concepto de vida como incluso en sus decisiones más inmediatas del día a día. Y es algo con lo que tiene que luchar constantemente.
¿La familia también es conveniente pues acudir a un psicólogo también para hacerle ver o entender? Me refiero, por ejemplo, en casos graves, realmente todos aquí son actos excepcionales, no es habitual que ser víctima del terrorismo o de un secuestro. Pero, por ejemplo, me viene el caso de la niña, una de las niñas que secuestraron el violador de Ciudad Lineal, que no quiere estar ni cerca de su padre ni sus hermanos, por ejemplo, ¿no? Si empieza a temblar, tiene miedo. En este caso es repulsa hacia el sexo masculino y comentaban algunos, bueno, personas que han seguido el caso, que es una situación en la familia
muy dura.
Muy dura, dura para todos, es durísima para la niña, evidentemente.
Pero durísimo para sus familiares, que los rechacen, ¿no?
Que, unos que los rechacen y otros que lo están viendo, ¿no? Viendo esa situación y el miedo. A veces también la familia necesita el apoyo de un psicólogo que les ayude a entender lo que están pasando.
Sí, indudablemente sí, porque además son precisamente las personas que de forma secundaria van a recibir el siguiente golpe. Es decir, la víctima sufre el acontecimiento que le genera ese estrés, pero luego la familia sufre las consecuencias de toda la ansiedad, de todo el estrés, de todos esos pensamientos erróneos que la víctima en un momento determinado genera como consecuencia de esa situación a la que ha sido expuesta. Y a veces la falta de comprensión, la falta de empatía y también el ver que sus necesidades no son satisfechas en un momento determinado, pues puede conllevar a que todo al final llegue un momento en el que se agrave. Además, la interacción muchas veces de la víctima con precisamente con las personas a las que más quiere suele ser con las que fomenta mayor irritabilidad, mayor ira, mayor desesperación. Es decir, que suelen ser las personas que peor parte se llevan en todo esto, ¿no? Porque es una victimización sufrida en silencio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque la víctima sí va a recibir una serie de apoyos psicológicos, mediáticos, incluso talleres de grupo con otras personas que han sufrido situaciones similares, pero los familiares a veces son pues esos pacientes secundarios que están a veces en el olvido, ¿no? Entonces ahí el asesoramiento psicológico de esas personas es tremendamente importante.
Y luego hablamos también de una victimización secundaria, es decir, la persona que es objeto de un atentado terrorista o de un secuestro, pues por un lado ha sufrido ese acto traumático, ¿no? Ese hecho traumático. Pero luego entran una serie de procesos judiciales, de una especie de juicio público, sí, que de alguna manera, sin que existiera ya el hecho, son muy duros también.
Sí, porque además suelen tardar bastante en resolverse, por decirlo de alguna forma, y en muchas ocasiones genera un volver a revivir todo lo ya sufrido. Es decir, nos encontramos a lo mejor con personas que tras 6 meses, 1 año, han empezado un poco a reconstruir su vida y a intentar superar este duelo, y de nuevo se topan con un sistema a lo mejor judicial en el que hay que valorar determinadas situaciones, hay que declarar cómo fue todo lo acontecido. Es decir, se tienen incluso a lo mejor que exponer pues a otras víctimas o a otras personas que han pasado por esa situación, y es como un revivir de nuevo todo lo que ya se parecía haber superado, ¿no? Eso por un lado, y luego también tenemos el añadido de que muchas veces a lo mejor la víctima tiene un concepto que es real o a lo mejor está un poco distorsionado en la realidad con respecto a lo que él o ella considera que sería hacer justicia, y luego se topa con que a lo mejor los resultados no son los esperados. Y lo mismo hay víctimas que, bueno, que son más independientes de campo, es decir, y ellos entienden el duelo como un proceso individualizado que tienen que realizar ellos, ¿vale? Uh-huh. Y sin embargo hay otro tipo de víctimas que consideran que necesitan que se haga justicia para que ellos puedan pasar página, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y si ese sentimiento de justicia no ha sido reforzado tal y como ellos consideraban que tenía que ser, pues al final nos encontramos con un victimismo que puede llegar incluso a durar años.
Además, yo creo que aquí, en estas dos circunstancias, se da un elemento común. Y creo que también en otros casos, por ejemplo, pues cuando alguien asesina a un ser querido, ¿no?
Sí.
Se aborda de una manera distinta o se afronta de una manera distinta porque hay alguien, hay una persona que ha sido cruel y que ha cometido un acto contra ti. Quiero decir, los duelos todos son difíciles, pero no es lo mismo que tu familiar o que tú hayas sido víctima de un accidente de tráfico, que incluso aunque ese conductor fuera negligente, no ha salido de su casa con la idea de hacerte daño, ¿no? Uh-huh. El hecho de tener un verdugo, por llamarlo de alguna manera,
sí,
no sé si hace que la situación del paciente sea más difícil a lo mejor de abordar, porque hay, pues eso, hay un verdugo, hay alguien que voluntariamente te ha hecho daño, y no sé cómo se puede asumir algo así.
Sí, además está demostrado que cuando una persona, por ejemplo, sufre una serie de secuelas físicas y psicológicas por una catástrofe natural, sin ir más lejos, por ejemplo, ¿no? Se recupera antes que cuando ha sido como consecuencia de la acción humana. Es decir, cuando estamos hablando de acciones naturales, ¿vale? Pues la persona como que asume de mejor manera a nivel psicológico que son variables que están ahí, que no se pueden controlar y que, bueno, pues que hay que aceptarlas, ¿no? Es decir, ahí el proceso de aceptación se lleva desde un primer plano, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando estamos hablando de acciones humanas cometidas por otras personas, la víctima considera que es necesario hacer justicia. Y además, la justicia tal y como esa persona en un momento determinado la entienda. Por eso muchas veces hay una gran discrepancia entre lo que la persona que ha sido víctima espera y luego después lo que se desencadena tras ese proceso judicial. ¿Vale? Entonces, pues eso le ocasiona pues que el agravamiento indudablemente de todo este tipo de patologías a nivel psicológicas. ¿Por qué? Porque esos criterios de sentimientos de justicia o de que la vida tiene que ser justa y cada uno tiene que pagar por lo que hace en esta vida, son conceptos que en un momento determinado pues pueden distorsionar mucho los pensamientos de la víctima y hacerles muchísimo daño a nivel emocional.
Uh-huh. Y además que se puede producir un bloqueo tal que la única ayuda posible sea la de un profesional y sea la que se nieguen además a afrontar, ¿no? Que hay muchísimas personas que ante un shock de este tipo no solo no se recuperan, sino que se muestran muy reacias a buscar ayuda en terapia, ¿no?
Sí, porque hay muchas incluso que no quieren aceptar los problemas que tienen de forma más inmediata, es decir, no se quieren hacer conscientes de que se han deteriorado las interacciones familiares que tienen o incluso ese aislamiento social que en muchos momentos llegan incluso a buscar, porque a veces también les genera mucho rechazo el pensar que transmiten pena. A otras personas. Son conceptos erróneos que ellos tienen y que en un momento determinado pues les hacen pues adquirir mecanismos de defensa a la hora de relacionarse socialmente, se aíslan, se abandonan, incluso la higiene personal, por ejemplo, que es algo que a lo mejor en un momento determinado llegamos a obviar y es de hecho de los patrones que más nos preocupan en un primer momento, es decir, que esa persona pues mantenga unas higienes adecuadas, tanto del sueño como personales, como por ejemplo el tema de alimentación, todo este tipo de cosas que son necesidades básicas y que muchas veces en las primeras fases este tipo de víctimas abandonan por completo.
Claro, es que es el detonante, ¿no? O sea, para a nivel psicológico, para diagnosticar a una persona debe ser el límite, ¿no? Cuando sí. Se han descuidado esas necesidades básicas es porque todo lo demás está fuera de control.
Exactamente. Y además suelen ser las primeras señales. Es decir, no nos encontramos con una persona que sufre un duelo habitual, ¿no? Como puede ser por la muerte de un ser querido, por una ruptura de pareja o por un conflicto laboral. No, nos encontramos ante una situación desesperante y que está fuera de control para esa persona. Y eso le lleva pues a que este tipo de necesidades básicas por completo las descuide, ¿no? Entonces, eso sería el primer paso, la primera medida a adoptar y luego a partir de ahí indudablemente pues ver un poco todo ese tipo de patrones de pensamiento que esta persona genera.
Pues lo vamos a dejar aquí, Rosalía, porque sí. Ya tenemos conexión.